Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hoy, 1 de noviembre, hemos conmemorado la festividad de Todos los Santos. Es tiempo para el recuerdo de quienes nos dejaron, para honrar su memoria y también para respetar nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones, las nuestras, las de toda la vida, no aquellas otras importadas desde la cultura anglosajona y que parecen haberse impuesto con la noche de Halloween. Para nosotros hoy es el Día de Todos los Santos y mañana, 2 de noviembre, es el Día de los Fieles Difuntos. Estamos, por tanto, en la noche de difuntos. Esta era la fecha en la que en la Edad Media se representaba en las iglesias un auto sacramental llamado Danza de la Muerte. Y desde mediados del siglo XIX es tradición representar Don Juan Tenorio. La obra de José Zorrilla, publicada en 1844, tiene una estrecha relación con los difuntos, que son quienes marcan el desenlace del argumento. Quizá su pasaje más conocido es este que escuchamos en la voz de Paco Rabal.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor?
Pero no solo Zorrilla y su Don Juan es claro exponente de estas fechas. También Gustavo Adolfo Bécquer, con sus leyendas, se ha convertido en lectura obligada en la noche de difuntos, especialmente con el Monte de las Ánimas.
Cuando sus servidores llegaron despavoridos a darle la noticia de la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror.
Gustavo Adolfo Bécquer nos traslada constantes evocaciones a la muerte en sus leyendas, pero también en sus rimas, como en esta, la número 73, que en la voz de Juan Erasmo Mochi nos recuerda que solos se quedan los muertos.
Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase, a intervalos, dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba al pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solos se quedan los muertos.
Es nuestro pequeño homenaje a aquellos que nos dejaron en esta noche de difuntos. Y antes de abordar otros temas, lo completamos con una pieza que, pese a su título, no es en absoluto inquietante. Es la Danza Macabra de Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Corría el año 1994. Procedente de Nápoles, Giuseppe Zucchini, viajero infatigable, se había enamorado de España, de sus gentes, de su cultura, del flamenco. Comprobó que los restaurantes italianos diseminados por el mundo no hacían justicia a la verdadera cocina de su país. Así que, sin dudarlo, decidió abrir la primera trattoria auténtica con su genuino horno de leña. Nacía así Luna Rossa, hace 30 años, auténtico templo de la gastronomía napolitana. Nápoles, capital de la Campania, en el sur de Italia, junto al Vesubio y Pompeya, bañada por el mar Tirreno, junto a la costa amalfitana, es la cuna de la pizza. Es un plato mundialmente famoso, una masa circular de harina de trigo, levadura, agua y sal, cubierta con salsa de tomate y mozzarella y horneada a altas temperaturas en un horno de leña. Y eso es lo que Giuseppe Zucchini decidió crear en Madrid, el primer forno a leña de la capital, construido con materiales traídos directamente desde Nápoles: ladrillos, arena, cementos y piedra volcánica refractaria. Abría las puertas en Luna Rossa, en la calle San Bernardo 24, esquina con la calle Luna. Tres décadas han pasado desde entonces y a fecha de hoy son las hijas de Giuseppe, Ana Carla y Simona, las que desde hace 25 años mantienen el espíritu de Luna Rossa. Ana Carla Zucchini, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme aquí.
Bueno, en primer lugar, felicidades por ese 30 cumpleaños, ¿no?
Sí, gracias, muchas gracias. Lo has explicado, lo has detallado muy bien y no creo que tenga mucho que añadir, pero bueno, adelante.
Bueno, seguro que sí, porque cuéntame, ¿cómo fue que vuestro padre, Giuseppe Zucchini, decidió abrir el Luna Rosa hace 30 años?
Sí, como bien decía, un señor viajero, había visitado muchos países y eso, quería montar algo que estuviese a la altura de la cocina genuina y, bueno, italiana y napolitana sobre todo, y decidió Madrid porque era una ciudad muy viva por la época y la verdad que ha ido a por más, o sea que la cocina italiana sí se ha expandido bastante en los últimos años y gracias a Dios con mejor calidad. Y la verdad que somos el primer horno de leña, como bien decía, y ya a raíz de eso, pues mucha gente se ha inspirado para venir aquí a poner su restaurante, sus pizzerías, y ahora hay bastantes, y en Madrid más, yo creo, cada día.
Podemos decir que es la primera trattoria. ¿Qué es una trattoria?
La trattoria es como, digamos, creo que se puede traducir como una casa de comida. O sea, uno que se va a sentar ahí, se decía trattoria porque iban los tractoristas, así que era una comida campechana, una comida del campo, genuina, pobre, pero con el tiempo, vamos, la trattoria ha ido cogiendo importancia y, bueno, nosotros especialmente en concreto mejorando cada día los productos, buscando productos de cercanía mejores, cocinando con los mejores aceites, el mejor queso, preparando la pasta di Gragnano, IGP, o sea, la verdad que nosotros hemos crecido y estoy muy, muy orgullosa de cumplir los 30 años y con la gente del barrio, con la gente que viene de visita, con los turistas, con los amigos, con la gente que dice, ay, vení aquí, nos hemos conocido de novio, ahora tenemos dos hijos y... La verdad que después que mi hermana se fue hace unos años, ha dejado el testigo también a Giuseppe, que es el jefe de sala, a Cristian, que es mi marido también, y ha hecho de la pizza de Luna Rosa que coja más fama todavía. El horno es mágico, creo, porque todo lo que vienen ahí parece que le dan un toque especial y sale una pizza maravillosa. Aparte de la pizza, hemos ampliado muchísimo la carta en los últimos años y la verdad que hacemos de todo, con marisco, con carne selecta, con quesos, con setas, ahora que es la temporada, tenemos la trufa fresca y nada, siendo de Nápoles es verdad que la cocina, el tomate, el aceite, las verduras y sobre todo el pescado y por qué no, la carne, pues son los protagonistas de las cartas, la carta que la vamos siempre modificando en el curso del año unas cuantas veces para que la gente pruebe plato nuevo y que haya siempre una sugerencia fuera de carta. O sea, yo creo que cuando se va la gente y te da un abrazo y te da la mano es que no se puede más que estar encantado con lo que haces y gracias a Dios hago lo que me gusta en la vida.
Ahora hablamos de ingredientes, pero cuéntame acerca de la joya de la corona. ¿Cómo es ese mítico horno de leña que tenéis?
Sí, el horno tiene una diferencia que hay algunos por aquí en España que vienen ya hechos desde Italia. En cambio, ese se construyó in situ y alcanza una temperatura de entre los 415, 420 y casi los 500 grados. Y el secreto, aparte de estar en la masa, es verdad, también está en la cocción, porque una masa está elaborada según la temperatura que se va a cocinar y según la temperatura que se cocine, pierde hidratación o menos. O sea, más la dejas tú en el horno y más podía tostarse más. O sea, pero nosotros queremos conseguir una pizza de masa suave, bien hidratada, que tiene por lo menos 36, 40 horas de levitación y que, nada, es un producto que es artesanal. Entonces, bueno, alguna vez queda estupendísimamente, alguna vez queda muy buena. O sea, menos de muy buena es un listón que no quiero bajar. Pero
eso se consigue horneando la masa a muy alta temperatura, muy poco rato.
Muy poco rato y también una masa que esté bien crecida, con la temperatura adecuada, la temperatura ambiente adecuada, con el tiempo suficiente de levitación. Y son muchos factores que, para que coincidan, evidentemente se necesita un profesional y un profesional que ama este trabajo, porque realmente es un trabajo bastante duro ser pizzero, o sea, se carga leña. Además, nosotros tenemos la leña que tenemos almacenada muchísimo tiempo para que se quede, se escapa, que no haga humo, para que se, digamos, llegue a la temperatura y que óptima y que se, que no se quede ni quemada ni cruda por dentro. O sea, los factores son muchos aquí, no te estoy aquí a enumerarlo todo, pero sí hay que ser una persona formada y con amor a la pizza, porque la pizza es el corazón de Nápoles, como decía. Es el, la pizza, no quiero decir por alguien, la pizza, Maradona, el mandolino, el Vesubio, etcétera, etcétera. O sea, es un poco el estereotipo que traemos en el mundo. Y eso sí, los últimos años, no sé, lo que hemos hecho es sí ampliar la carta de vino por copa, por ejemplo, y tener una gama de vino enorme. Hombre, todo es italiano, sin despreciar al resto de vino del mundo, pero entra ahí en el mundo italiano y queremos que la gente viva este rato así.
Vamos a recordar a tu padre. Él era un gran amante del flamenco y hasta la legendaria Lola Flores ha estado en vuestro restaurante, ¿no?
Sí, Lola Flores, y él era muy amigo de... Se iba mucho al Corral de la Morería, conocía ahí los dueños, los bailarines, también, mire, Joaquín Cortés, por decir, cuando se ha enterado que mi padre ya no estaba y había fallecido, vamos, sigue viniendo, me dio un gran abrazo y dice, he perdido a un amigo. Y ahí también venía gente del teatro también, ¿por qué no? Del flamenco, del teatro, del cine, producciones musicales. O sea, ahí han venido muchos artistas que ni siquiera eran famosos. Yo creo, he llegado a entender que ha venido Alejandro Sanz en alguna ocasión. Almodóvar también, Amenábar, bueno.
Bueno, y no solo artistas, han ido los reyes de España, reyes han ido España. Políticos, empresarios.
Por supuesto, de la zona, muchísimos empresarios nos quieren, nos respetan y quieren comer bien. Se reúnen ahí, comen bien y hacen negocio, digo yo.
Cuéntame, ¿y cómo fue ese momento, al faltar vuestro padre, en que decidís las hijas seguir adelante con el restaurante?
Sí, ese fue un momento un poquito conmovedor, emotivo, quiero decir, porque yo con 19 años y medio, mi hermana con 18 y poco, pues decidimos llevar adelante el sueño de nuestro padre, aunque todo el mundo nos iba contra. O sea, hemos ido a contracorriente, mi madre no quería llevar a Nápoles y tal, y todo el mundo decía, bueno, son dos niñas, no la dejes aquí y tal. Nosotros, a pesar de eso, pues nada, queremos cumplir este sueño y llevar este legado que, digamos, entre las pocas cosas que cuando un padre o una madre ya no está, pues tú puedas llevar adelante y sentirlo en tu corazón, en tu alma. Aparte que realmente luego ha sido un negocio maravilloso que ha ido a por más y que nos ha dado muchas satisfacciones, pero ha sido muy dura la escalada, ¿eh? No quiero hacer la víctima, pero ha sido bastante difícil, pero aquí estamos, encima.
Ana Carla, sentémonos a la mesa. Cuéntame, ¿cómo es la cocina napolitana?
La cocina napolitana es rica en condimento. En eso se parece un poquito a la cocina española. O sea, la cocina napolitana es una cocina de fuego lento, de despertarse a las 5 de la mañana para comer los domingos a las 2 y para quedarse toda la tarde en la mesa, para comer un antipasti, como decimos nosotros, no sé, una ensalada de pulpo, por ejemplo, que es una especie de salpicón de marisco, pero hecha solo con pulpo, con aceite, con limón, con perejil, apio, y es una cosa que se hace mucho en Navidad ahora, para las fiestas más importantes. Sentarse y comerse un buen espagueti con almejas. La almeja, desde luego, tiene que ser buena, tiene que ser fresca, o...
Sí, sí.
Nada, y también algo de carne como el ragú napolitano, que es muy importante, las berenjenas gratinadas, que uh-huh. Nosotros hacemos en horno de leña, los pimientos salteados al gratén con aceituna, los calabacines al escabeche, que también lo hemos tenido en la carta ahora últimamente. Intentamos nosotros fundir un poquito todo esto de carne, de verdura, de pescado, con unos buenos guisos, con un gran menú con mucha elección y eso también hace la comida más rica y más variada.
Pero dime la verdad, ¿es la pizza el plato estrella?
La pizza es el plato estrella a nivel internacional y también en Nápoles. En Nápoles y en Campania la gente se come la pizza una o dos veces al día, pero la pasta se la come todos los días. Más bien se la come con alubia un día, con almeja un día, con salsicha un día, con guisantes un día, porque las pastas mixtas, como la llamamos nosotros, son muy típicas en casa, ¿sabes? No al restaurante. Pero si la pizza la sales a comer, o más bien al horno, o más bien frita por la mañana por merienda, y está siempre en nuestros pensamientos, ¿sabes? Los napolitanos, sobre todo, la pizza es algo que no le puede faltar nunca, y buscan y buscan y buscan su pizzería favorita, yo qué sé, meses para ver cuál es la mejor. Que bueno, hay alguna muy buena y alguna menos buena, sea en Nápoles y en Madrid también, porque no, Madrid ha subido mucho el nivel de pizza y quiero pensar que somos los pioneros y ya luego han venido también todos los demás y con mucho orgullo para subir cada vez más el nivel y la calidad.
Bueno, ya que contamos con una experta como eres tú, dinos, ¿cuáles son las variedades de pizza más emblemáticas?
Bueno, más emblemática. Nápoles, no sale mucho de margarita, marinara, yo qué sé, la cuatro quesos, como mucho, pero ellos son muy básicos. O sea, más que margarita con berenjena, por ejemplo, o margarita con próbola, que es un queso ahumado, o la marinara, que es la clásica, que la gran desconocida aquí en España, que es una pizza de base de tomate con ajo, aceite, orégano, guindilla, albahaca. O sea, esa pizza es lo más sencillo del mundo, pero menos es más. Se puede pedir de entrante, por ejemplo, la comparte, luego te comes un buen platito de pasta y o una carne, ¿por qué no? Un pescado, porque también tenemos un risotto, mucha variedad y desde luego que la puedes alternar la pizza. Si no quieres llenarte muchísimo este día, la pruebas la masa y ya luego pasas al siguiente plato, porque hay espacio para más. Pero
en Luna Rosa hemos probado la pizza marinara con pomodorini, aceite de oliva, salsa de tomate San Marzano, tomates cherry del Vesubio, orégano de Calabria, ajo blanco en láminas y albahaca fresca. ¿Sí?
Eso es, esa es a la que te hablo.
Fantástica, ¿sí? Extraordinaria. Pero también hemos visto que la pizza margarita tiene mozzarella fresca, albahaca, aceite de oliva y salsa de tomate también San Marzano.
Sí, desde luego que sí. La diferencia de la mozzarella fresca, el fior di latte, es un queso como una mozzarella, una bola que se corta, se saca suficientemente lo líquido que lleva, se pone la pizza así fresca, ¿sabes? No es una masa, no es con adensante, con cosas raras. O sea, todo es genuino y la masa, por ejemplo, no le ponemos mucha historia, como decías tú, agua, harina, levadura y los ingredientes que están en nuestra pizza, por ejemplo, se pueden comer en crudo. O sea, no son estos típicos ingredientes que lo pones ahí para que se achicharren al horno. De hecho, muchos de ellos, como las anchoas del Cantábrico, lo ponemos a salida del horno. O como el jamón de Parma, que es un doble corona, que es una curación de más de 24 meses, que es de alta calidad. O un jamón dulce, que es un jamón dulce braseado al horno. O, por ejemplo, yo qué sé, las aceitunas, que son las aceitunas de Gaeta, o las tallascas, depende de la que tengamos, que son aceitunas con denominación de origen. O en caso de las pastas con denominación de origen y con tomate de denominación de origen. Todo es original en Luna Rosa, ¿no? Te puedes encontrar algo que es marca blanca, por decirlo así, para que mantengamos ese...
Es original, y aunque digas que no, también tiene historia, porque hemos estado consultando y hemos visto que la pizza margarita fue creada en 1889 y bautizada así en honor de Margarita Teresa de Saboya, esposa de Humberto I de Italia, que por primera vez incorporaba el queso. Y sus ingredientes formaban los tres colores de la bandera italiana. Eso. El verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y el rojo del tomate.
Eso, está muy bien informado.
Tiene mucha historia, lo que nos estamos comiendo en esta mesa, ¿no?
Tiene mucha historia. Comemos historia porque además la historia de Nápoles está muy ligada con la historia de España, quieras o no. Está a la base también de la historia, una parte muy grande de la historia de Nápoles viene de aquí, de España.
Hablemos de algunos de esos ingredientes emblemáticos. El tomate San Marzano fue el reino del Perú el que regaló las primeras semillas del tomate al reino de Nápoles, que los sembró en las cercanías de San Marzano sul Sarno, en suelos de lava del Vesubio, obteniendo unos tomates pequeños, alargados, de tipo pero y un intenso color rojo, que cuenta con su propia denominación de origen. Todo un lujo de producto.
Sí, es un lujo que tenemos en la cercanía de Nápoles. Y bueno, aparte de este tomate, también hay otros tipos de tomate. El tomate del Pieno del Vesubio, el tomatito amarillo. O sea, hay varias denominaciones, pero este ha sido el rey porque es como se hacía la pizza y como estamos siguiéndola hacer ahora hoy en día. Y lo suyo es que se machaque a mano, que se quede un poquito en trocito así para que la gente pueda saborearlo y no se quede solo una pasta de tomate. Y la gente me felicita. Oye, todo está bueno, pero el tomate que tenéis es superlativo. Y menos mal, empezando por ahí, son productos básicos de un tipo de comida, digamos, original, muy sencilla, que ahora ya es la comida de lujo, como digo yo.
Tenemos, por tanto, unos ingredientes espectaculares, pero claro, tienen que ser elaborados por unas manos expertas. Y si nos vamos al horno de leña, ahí encontramos a un pizzaiolo espectacular, tu marido, Cristian Ojea, y su hermano Valentín.
Sí, ellos han empezado de hace muchísimos años y ya ha logrado conseguir una masa que es la que estamos buscando. Hemos hecho muchísimas pruebas con harina, con cosas. Y ellos se han empeñado muchísimo, además, al no ser italianos.
Son de origen rumano.
Sí, son de origen rumano y la verdad que han conseguido un resultado que muchos que vienen de Italia pues han venido y no me lo han podido demostrar. O sea, no depende de la nacionalidad, depende de la pasión que te mueva.
Pero de todos modos, en tu casa nos movemos entre italianos. Desde Giuseppe Procentese, que es el jefe de sala, casi todos los camareros son italianos.
Son italianos, sí. Renato, Carlos habla muy bien italiano, siendo español. Luego hay Fabio también, que es de la Calabria, y también hay que agradecer desde luego a todo el equipo. Uh-huh. Sí, los pizzeros bien, pero sin todo el equipo, Giuseppe empujando y empujando, Cristian empujando la cocina, pues sin todo este trabajo no se hubiese conseguido, digamos, un resultado esperado. Quizás yo soy muy exigente y quiero cada día más, y eso también ha empujado a mejorarse, pero sí, sin la ayuda de ellos, la verdad, hubiese sido tarea difícil o imposible, vamos, quiero decir.
Bueno, nos has dejado claro que no solo de pizza se alimenta el napolitano, la pasta es otro emblema de su gastronomía, espaguetoni, ravioli, linguini, gnocchi.
Gnocchi hecho a mano, sí, eso es muy típico de ahí. Y de hecho, ahora hemos incorporado dos formatos de pasta a la nueva carta que va a entrar esta semana que viene, que creo que no la han visto nunca la gente aquí. O sea, buscamos la diferencia, para
a
hacer
ver,
la diferencia.
¿Cuál es el secreto?
Nada, estar ahí. El secreto de buscar los productos, pues hay que empeñarse y estar ahí todo el día. Secreto de cocinarlo, bueno, entre Cristian que está la pizza, Giuseppe que nos echa una mano también los ingredientes en la cocina y todo el resto del equipo, pues es esmerarse, es tener muchas opciones de tomate, de tipos de pasta, de buscar muchos ingredientes, por ejemplo, el aceite. Ahora el aceite era muy difícil de encontrar, parece que el aceite era imposible. La verdad que el aceite para mí es fundamental para cocinar. Yo uso un aceite virgen extra para cocinar, arbequina o picual, según lo que haya disponible, lo que cuadre también con los productos, con el ingrediente. El aceite para cocinar, por ejemplo, usamos el aceite que está aquí en España, que es un aceite excelente. Para algunos crudos y algunos otros platos, usamos otro tipo de aceite, por ejemplo, de la Puglia o de la Sicilia. Y ahí adelante. Y yo, la búsqueda constante de mejorarse a sí mismo y al propio restaurante con los ingredientes cada día mejor, yo creo que es el secreto, estar ahí siempre maquinando algo y buscar estos tipos de pasta diferente que te digo, que no lo quiero desvelar.
Vale, será un secreto. Pero ya que Nápoles y España comparten historia, también pueden compartir ingredientes, no solamente el aceite de oliva virgen extra, sino también la carne de vaca rubia gallega, ¿no? Una selección Discarlux, sí. También pescado y marisco fresco español.
De Galicia, desde luego, lo de cercanía es más importante, el fresco lo compramos aquí, vamos, sería algunos tipos de verdura, por ejemplo, como los friarelli, que son los brotes de grelo, que en Nápoles son muy típicos, para hacer una pizza que tenemos, y ahora también un pescado, lo hemos hecho así, y el resto todo se coge de España, o sea, las mejores, las berenjenas, que es un plato que vendemos muchísimo, pues son de aquí, intentamos seleccionar las mejores, y no sé qué, o sea, son muchos.
Vamos, que si nos pedimos unos espagueti al vongole, nos encontramos con unas almejas gallegas que quitan el sentido, ¿no?
Sí, además son las almejas, que se llaman le vongole veracci en Nápoles, y que son un poco diferentes, que tienen los dos cuernecitos ahí un poco diferentes. O sea, ahí se diferencian los mariscos. Lo pedimos aposta para nosotros, porque hay alguna vez que no se encuentran en el mercado, y también los mejillones. Muchas veces usamos la clochina de Valencia, que, bueno, que la verdad que nos da un fruto muy bueno, y aunque sea más pequeñito, y según la temporada se usa un producto u otro. O sea, no puede, la naturaleza te da por temporada producto diferente, como la trufa. En verano hay una trufa de verano más suavecita, en invierno hay otra trufa espectacular. Y por ejemplo, también la seta. Nosotros no usamos unos champiñones normales, cogemos uno que tiene más sabor, que es solo portobelo, por ejemplo, para tener un añadido a la pizza. Y eso sí, también van en el horno, pero cuando lo comes es que es otra cosa, ¿sabes? O sea,
vamos a los postres. ¿Qué? ¿Tiramisú, panna cotta?
Sí, hay un debate muy grande con el asunto del tiramisú y el babá, que he tenido ocasión de tener algún tipo de choque con algún cliente porque ellos insisten por el tiramisú, que desde luego está buenísimo y está hecho en casa. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta más el babá, que es una especie de borracho con una masa muy esponjosa, muy crecida, que es un almíbar de ron Y ahí en este caso tiene una crema pastelera con fresita. Y yo, pero bueno, no dejo. El otro día he probado el tiramisú porque me he fijado que quería mejorar alguna parte de la receta y sí se ha mejorado y está buenísimo. Pero el babá o. Sí, la panna cotta está buena, es un postre muy del norte. Pero sí la seguimos teniendo. Los cannoli, que es un poco más cercano a nosotros, que son un postre siciliano. En nuestro caso son chiquitinos, de un bocado te comes uno y quieres más. Y sí, bueno, el tiramisú sigue siendo
un clásico.
Un clásico que se vende más, pero luchamos para vender más postres. O sea, vamos en ello.
Echemos un vistazo a la carta de vinos. Montepulciano, Valpolicella, Chianti, Barolo, Lambrusco, un amplísimo muestrario de lo que es el vino italiano.
Sí, el vino italiano, tenemos lo más clásico, son casi 55 referencias de vino, así que habría que estar aquí todo el día contando el resto de los vinos, pero lo que quiero destacar son unos vinos que son de la Deo Taurasi, Deo CG se dice en italiano, que es, digamos, como digamos un vino, quiero entender traducirlo como un vino de pago, o sea, un vino de una sola uva, además son unas viñas súper antiguas, alguna prefilósera. Tenemos este vino tinto, que es una uva de Aiánico, que se vinifica en esta localidad que se llama Taurasi y algunos pueblos cercanos, en este caso Castelfranchi, que es la bodega Perillo, que nos da unos Taurasi de diferentes añadas. Tenemos también uno que más de 15 años y digamos que la joyita, tenemos varias añadas. Este Taurasi es un vino de añada que no sale antes de tener 10 años. O sea, estos señores se quedan ahí esperando que el vino cumpla 10 años para sacarlo a la venta. Además, también tenemos el Cota di Volpe, que es un blanco que es muy difícil de encontrar. Lo compramos antes que lo vinifican, o sea, por decir, llega hasta Australia, América, por todos los lados. Y es un poquito esto lo que quiero destacar. Y además tenemos unos vinos sicilianos blancos, por ejemplo, que también son espectaculares. Y tenemos unos Brunello di Montalcino como el Argiano, que ha ganado el mejor vino del mundo según la revista Wine Spectator, y como por ejemplo digamos otro como el Brunelli, Gianni Brunelli, que es otro Brunello espectacular, y también tenemos un Barbaresco buenísimo, que es el uno de una cooperativa que está muy bueno también de precio, y tenemos varios tipos de Barolo. Y por qué no, tenemos un champán también. Últimamente nos hemos decantado por poner un champán, aún teniendo los Franciacorta o los Trento DOC, que son la vinificación método champenoise que tenemos en Italia, que no se puede llamar champaña, evidentemente.
Claro. Y si uno no se decide, siempre se puede dejar aconsejar. Y lo que mencionabas antes, incluso probar el vino por copas.
Sí, de hecho tenemos, yo qué sé, podemos tener 15, 20 vinos por copa. Y si no está abierto, o si es un vino muy de categoría, lo abrimos con el aparato este que se llama Coravin. Y aquí un señor se puede tomar una copa de Barolo o una copa de un Aiánico bueno o una copa de, bueno, de Prosecco, ¿por qué no? Pero realmente los vinos tinto y lo blanco y lo rosado que tenemos rosado de la Toscana buenísimo, se pueden servir por copa. Y esa es la gran novedad, que ya llevamos haciéndolo unos 2 o 3 años, ¿vale? Y eso, que venga quien quiera probar vino italiano que nunca ha probado, así que...
Debemos decir que el Luna Rosa es un local muy coqueto, pequeñito, apenas 10 mesas, o sea que mejor reservar previamente, ¿no?
Sí, mejor reservar para tener una mesa ahí asegurada, pero bueno, si pasas por ahí un día y quieres probar, igual tienes suerte este
Asómate.
Día... Asómete la cabeza, los ojitos, porque está todo acristalado por fuera, así que se ve todo, somos transparentes nosotros, ¿sabes? Todo se ve. Y la cocina también tiene un cristal transparente, así para que vea un poquito ahí qué pasa.
Es el Luna Rosa, en la calle San Bernardo 24, esquina con la calle Luna, un pedacito de Nápoles en el mismo corazón de Madrid. Ana Carla Zucchini, felicidades por ese 30 cumpleaños y gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo. Non destruire solo a guardare.
chiusa, tu è tornata, tu è venuta, sta sempre qua. La capa vuota vuota attorno attorno, attorno a te. Tu cuore canta sempre del tuo reno, scusa mai me. Yanno, yanno, coppa yamma ya. Yanno, yanno, coppa yamma ya. Pulicule, pulicula, pulicule, pulicula.
Io vedo te,
io vedo te.
Nate con le mani vitte han fatte, ce lo ne va,
ce lo ne va.
Se va, come l'Oriente non la stratte, come sa gli esà.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Esta semana se ha celebrado en Zamora la primera edición del concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León. Un homenaje a una original aportación española a la gastronomía mundial. No hay extranjero que nos visite que rechace la invitación de un español cuando le dice vámonos de tapas.
Els diumenges al migdia, quan és l'hora de dinar, és la millor hora del dia, la que em porta cap al bar. Quan demano una cervesa, sempre em posen de picar. Oliveta, boquerones, calamares a montones i un bon trof a bacallà.
Ai, que no dinarem! Ai, que no dinarem!
María Elisa del Amo es nuestra corresponsal gastronómica, experta en viajes, eventos y experiencias culinarias, y está recién llegada de Zamora, donde ha asistido a este concurso de pinchos y tapas. María Elisa, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Cuéntanos, ¿qué te has encontrado en este concurso de pinchos y tapas?
Pues mira, me he encontrado un mosaico variadísimo de tapas, muchísimo más de lo que yo me esperaba, porque yo iba con la idea preconcebida de que iban a ser pinchos pues muy regionales, ¿no? Digamos, como bien sabes, este concurso aglutina en una sola sede todos los ganadores de los concursos provinciales. O sea, se presentan. Ha habido previamente un concurso en cada una de las provincias de Castilla y León, que como sabemos los de la EGB son 9, y entonces cada una de estas provincias ha dado como resultado 3 ganadores, primero, segundo y tercero. Con lo cual se presentan 27 participantes, ¿no? Y yo pensaba que dado que son, pues eso, de Ávila, Burgos, Segovia, Sobre y tal, pues iban a ser pinchos muy castellanos. Y la verdad es que me ha sorprendido porque el abanico ha sido tremendo.
Con lo cual, hemos encontrado una enorme variedad, ¿no?
Una variedad ingente.
Uh-huh.
No, bueno, yo no los he podido probar, ¿no? Pero los jurados nos comentaban que la variedad y el mosaico era sorprendente.
Y así nos lo contaba Reyes López, miembro del jurado.
Hemos visto y hemos probado tapas con mucha creatividad, mucho color, unas presentaciones realmente trabajadas y atractivas, con productos quizá autóctonos y de fuera de nuestras fronteras y, bueno, ensalzando esa mezcolanza y al mismo tiempo los mismos productos.
Ajá, bueno, y de entre todos ellos, no sé, quizá deberías hablarnos del pincho ganador.
Sí, sí, por supuesto, te voy a hablar del pincho ganador, porque este sí era bastante regional. Antes déjame decirte que esto que nos comentaba Reyes López, que era una de las componentes del jurado, nos lo decía porque había desde kimchis, en los ingredientes de las tapas que se han presentado al concurso, que como te decía son 27, había desde kimchis hasta todo tipo de salsas asiáticas, pasando por el lechazo o las setas o tal. Y a mí esta tapa que ha ganado, que ahora te diré, lo vamos a dejar así con un poquito de emoción, me gustaba porque era bastante representativa de la gastronomía de Castilla y León, ¿no? Que al final era un poco a lo que íbamos. Bueno, pues el ganador ha sido el chef Juan Carlos Jiménez Pradas, del restaurante Azul Mediterráneo, que es un restaurante de Valladolid. La verdad es que la tapa, es una pena, siempre lo digo, que en la radio no se puede ver las cosas, ¿no? Porque la tapa era espectacular y además yo creo que tenía todas las los parámetros que valoramos, ¿no? los consumidores. Y es que la tapa, que se llama Lechazus Deliciosus, además de hacer ganas una mesada deliciosa, es que se comía de un solo bocado, era compacta, era manejable, era sensata. Si tú vas a un bar y el hombre tiene que hacer 100 tapas, pues se pueden hacer 100 tapas, porque había cosas que eran verdaderas florituras, ¿no? Inabarcables, lógicamente, a la hora de reproducirlas para 100.
Y así lo ha explicado el propio Juan Carlos Jiménez, el ganador.
Vale, lo que hemos querido transmitir con la tapa es un poco enseñar al jurado, a la gente que la prueba, el entorno en el que estamos situados. Nosotros somos de Valladolid, hay mucho pino, hay mucho níscalo, hay mucho lechazo. Todo lo que hemos querido hacer es en un pequeño bocado aunar esos dos productos que para nosotros son tan importantes.
El lechazo convertido en una tapa.
Exactamente, Lechazus Deliciosus, que es un guiso de lechazo que imita pues como al tallo de un níscalo, con una tierra de piñón, un guiso de costilla y crujiente de pan. Pero bueno, ha habido más ganadores. Este ha sido el primero, pero si quieres te comento el resto de etapas. Había bastante nivel, todo hay que decirlo, ya te digo, muy variado, pero mucho nivel, porque no solamente se otorgó el pincho de oro, se otorgaron pinchos de plata, de bronce y luego una serie de accessit que eran a la tapa más tradicional, a otro tipo de tapas. El segundo, que era el pincho de plata, se llamaba fricassé con guiso thai, lo que te digo, de carrillera y mango. Y lo ejecutaba Francisco Javier Ruiz Fonta del restaurante La Jamada, esta vez de Burgos. Y el tercero, el pincho de bronce, ha sido para Sara Cámara Fernández del restaurante Casa Pacheco de Salamanca, por su salmorejo con cangrejo de río y trucha del Tormes. Luego había una serie, como te digo, de accessit, que eran a la tapa más tradicional, era para y un cuerno, de Adrián Asensio Malillo, del restaurante Cuceo de Zamora. Era, lo digo también para los oyentes, venía presentado con un cuerno, realmente.
Con
¿no?
un cuerno.
Sí, con un cuerno. Luego había uno muy gracioso, que era el restaurante Giapan de Valladolid, que tuvo a los jurados dando vueltas, intentando abrir el cofre en el que venía la tapa, porque venía con un QR que tenías que leer con tu móvil, te llevaba un acertijo, tenías que resolver el acertijo. Bueno, Jesús Sánchez, del Senador de Amos, que era el presidente del jurado, se volvió loco, se tiró como 5 minutos intentando abrir aquello, ¿no? Bueno, pues a este restaurante de Japan de Valladolid, por esta tapa, le han dado el accessit a la tapa más vanguardista, realmente.
Sí, cuando conseguían abrirlo, ¿no? Que ya había pasado la hora de comer.
Sí, sí, fue muy divertida la escena. Y luego estaba el accessit al mejor concepto de tapa, que ha recaído en taco crujiente de cochinillo segoviano de Andrea Salazar Cornejo, del restaurante Rosa Mexicano Taquería de Segovia. Bueno, esto, otro inciso, Javier, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque por algunas provincias, como Segovia, los tres finalistas eran un taco, un ramen y una guioza, por ejemplo, ¿no?
Un poco segoviano parece todo eso.
Poco segoviano. Bueno, luego los ingredientes eran de proximidad, ¿no? Pero parecía a priori, parecía poco segoviano.
Se trata de un certamen organizado por la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Osturcil. Cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y pretende convertirse en un evento longevo, que tenga continuidad en el tiempo, sí, más allá de esta su primera edición.
Sí, sí, sin duda. Esta ha sido la primera edición y a juzgar por el éxito que ha tenido va a haber varias. De hecho, la segunda está asegurada, porque durante una de las jornadas, creo recordar que fue en la tarde de la segunda jornada, se sorteó la sede de la próxima edición. Uh-huh. Y ya se sabe, va a ser León. Es decir, este año ha sido en Zamora, que no sé si lo he comentado, yo vengo de Zamora. El año próximo va a ser en León. O sea, al menos otra va a haber. Y si lo siguen haciendo bien, pues yo entiendo que habrá más.
Sí, además, Jesús Sánchez, el presidente del jurado, quiso dejar claro que efectivamente este certamen nacía con una voluntad de permanencia.
Yo creo que al final los concursos lo que fomentan es la inquietud entre los cocineros, la posibilidad de tener la oportunidad de presentarse, de ser reconocidos, de tener cierto reconocimiento. Sí que hay concursos que ya han alcanzado una visión muy importante y tienen una trascendencia muy importante en nuestro país, y este es un concurso que acaba de nacer y como tal pues tiene que hacerse hueco todavía. Sin embargo, todo lo que sea poner en valor la gastronomía y el trabajo de los cocineros y cocineras de este país me parece estupendo.
Y a nosotros también nos parece estupendo, efectivamente. Y lo que más nos llama la atención es que todas las instituciones, asociaciones, parece que han estado muy entregadas, dando todas como una piña el apoyo a este certamen.
Sí, así ha sido, sobre todo la Junta, lógicamente, de Castilla y León. Pero bueno, ha habido mucha representación institucional, también municipal, ¿no? De la propia ciudad de Zamora, que es una ciudad además que tiene, pues la hostelería es uno de sus pilares. Tiene, creo que son 3,4 bares por cada 1,000 habitantes. O sea, uno de los sitios donde hay más bares y restaurantes. Pero estuvo también, por ejemplo, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuel, que fue además el que entregó el premio al pincho ganador, que por cierto, a él le dieron como cosa sorpresa, le dieron el pincho de platino por toda su carrera profesional, que era una cosa que no sabíamos, la prensa que estábamos allí no sabíamos que iba a suceder, nos sorprendió bastante, pues es un tipo encantador. Sí, ha sido un todos a una, ha sido absolutamente un todos a una, toda la hostelería. Me encontré allí además con gente de hostelería de Valladolid, de hostelería de Burgos, de hostelería de Ávila, o sea que yo creo que lo están haciendo muy bien. La organización ha sido muy buena.
Un jurado de alto nivel.
Sí, mira, el jurado, aparte de Jesús Sánchez, que hoy le escuchábamos hace unos instantes, que como sabes tiene nada menos que 3 estrellas Michelin, más la estrella verde de la sostenibilidad, tiene 3 soles Repsol, bueno, es una eminencia. Está Ricardo Costa, del restaurante de Jetman en Oporto, que tiene también 2 estrellas Michelin. Estaba el chef asturiano Ricardo Sotres, del Retiro, de Llanes, que tiene 1 estrella. Estaba la chef Cintia Llaver, de Arzac, en Donosti, también 3 estrellas Michelin. Nuestra querida Mandy Ciriza, la directora del canal gastronómico español Canal Cocina. Melinda Padilla, que es la responsable del sistema de calificación gastronómica de la guía Repsol. Y Reyes López, que la hemos escuchado, que es la directora adjunta del grupo Gourmets. O sea, era un jurado con un criterio más que considerable.
Y Verónica Zumalacárregui ejerciendo de maestra de ceremonias.
Exactamente. Dejó de comerse el mundo por unos momentos, que es por lo que la conocemos, y paró ahí en Zamora a presentar estas jornadas.
Cuéntanos, tú has tenido ocasión de probar varias tapas. ¿Te habrá gustado lo que has probado?
Bueno, la verdad es que probar he probado poco, ¿eh?
No me digas.
Probar he probado poco, sí, porque ahora durante la gente sí puede probarlas. La prensa hemos sido, salvo los que formaban parte del jurado, pues hemos sido meros espectadores. Pero a partir de ahora hay un montón de restaurantes en Zamora donde están reproduciendo todas las tapas, no solamente las ganadoras, todas las tapas que se han presentado a concurso, con lo cual tenemos ocasión de probarlas. O sea, hay un listado de restaurantes donde tú puedes ir y probar. Por ejemplo, la tapa ganadora la podemos probar en el Hotel Convento 1, si queremos ir a Zamora. La segunda la podemos probar en el Hotel NH Palacio de Duero. Y la tercera la podemos probar en el restaurante La Salita. Y así hasta las 27. Es decir, que no, yo estos días está muy liada.
Ya veo.
Pero vuelvo a Zamora porque hasta el jueves, día 7 de noviembre, tenemos ocasión de darnos una vueltecita por Zamora, que además, como sabes, tiene un patrimonio histórico y arquitectónico bárbaro. O sea, tiene, creo que son 23 iglesias románicas en su ciudad. O sea, es una maravilla. Ya tenemos pretexto. O sea, el pretexto es ir a tomarnos una tapa a Zamora, para ver Zamora quien no lo conozca.
Pues acerquémonos a Zamora, pero después tendremos que iniciar periplo por todas las provincias de la comunidad. Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, por supuesto. Porque en algún momento se iniciarán los concursos provinciales de nuevo hasta que culmine en la segunda edición del concurso autonómico, ¿no?
Exactamente. Esta es la dinámica y es maravilloso. Porque, mira, proyectaron un vídeo institucional al comienzo de la primera mañana relatando un poquitillo todos los atractivos, todos no, porque no da tiempo, ¿no? Pero muchos de los atractivos que tiene Castilla y León, que parece que los españoles siempre nos vamos de vacaciones o a Galicia o al sur, ¿no? A las playas y tal. Esta región es maravillosa. O sea, cualquiera de los concursos provinciales merece la pena ir a probar pinchos a Valladolid, a cualquier sitio, solamente por disfrutar de estas provincias. Como tú sabes, o sea, en Castilla y León está, pues eso, desde las Médulas en el Bierzo, ese paisaje que parece que la gente se va a ver el Cañón del Colorado y no conoce las Médulas, ¿no? Uh-huh. O esto que te digo de las iglesias en Zamora.
El mayor patrimonio histórico de toda España se sitúa en estas provincias.
Exactamente. El acueducto de Segovia. Claro, es que estamos tan acostumbrados, ¿no? A tenerlo a tiro de piedra que no lo valoramos. Pero realmente tenemos ahora, pues en cuanto empiecen las ediciones provinciales, pues eso, como te digo, un pretexto para ir, tapear. Además, cada ciudad tiene su propia identidad gastronómica. Nosotros, hablaba Ana Carla de su identidad también napolitana. Nosotros en España nada tiene que ver la cocina. Un arroz a la zamorana, por ejemplo, uh-huh, con una paella valenciana. El arroz a la zamorana es una delicia. Yo creo que es uno de los mejores arroces del mundo, ¿no? Con caza, que no tiene nada que ver con el marisco.
Tenemos la ventaja de vivir en un país que vayas donde vayas, encuentras una excelente gastronomía, igual que ya excelentes vinos.
Así es.
Aceite en casi todas partes también. Es
mira,
una maravilla.
En esta comunidad autónoma de Castilla y León hay 9 rutas del vino diferentes. Hay, creo que son 14 denominaciones de origen protegida o marcas de calidad uh-huh reconocidas. Es que hay muchísimas cosas. O sea, tú te puedes ir a los Arribes de Duero, te puedes ir a Ribera, te puedes ir a Rueda, puedes hacer una ruta del vino que ya están organizadas para los visitantes. Tenemos un patrimonio. Yo creo que al final estos concursos lo que hacen es dinamizar toda esta serie de atractivos que tenemos un poquito olvidados, ¿no? El presidente también de la Confederación animaba a la gente joven a estudiar hostelería, porque ahora los chavales, yo creo, Javier, que quieren ser todos chefs, pero nadie quiere ser jefe de sala,
jefe de
nadie
sala,
quiere ser
ejemplo,
camarero, jefe de partida. Antes había vocación de camarero, ¿no? Como canta Sabina.
Así es, pues ojalá se recupere esa vocación. María Luisa del Amo, nuestra experta en viajes, eventos gastronómicos, gracias por llevarnos de tapas.
Gracias a ti.
Vámonos de tapas, vámonos.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Los historiadores hablan, un compendio de entrevistas realizadas por Mercedes Tenbury a una treintena de eruditos a ambos lados del Atlántico para conocer la verdadera historia que comparten España e Hispanoamérica. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Bueno, la primera pregunta que uno se puede hacer con respecto al hispanismo es: ¿qué es en realidad? Bueno, la conjunción, dicen algunos, cada vez más organizada y coherente, de unas multiplicadas e intensificadas miradas, específicas y cruzadas, entre, bueno, los modos de hablar propios y privativos de la lengua española y sobre todo de sus amantes y de sus hablantes, ¿sí? Porque amantes de lo hispánico, pues son muchos y alrededor del mundo. El hispanismo internacional, por ejemplo, es la conjunción de todas estas miradas de las que acabamos de hablar. Bien, acaba de publicar la editorial Gadir un libro estupendo que recomiendo a todos, que se titula Los historiadores hablan, entrevistas sobre historia e hispanismo. Mercedes Tenbury entrevista a 30 historiadores de ambos lados del Atlántico, como por ejemplo Rafael Laíta, Úrsula Camba, María Castañeda de la Paz, Jaime Contreras, Citali Domínguez, Antonio Elorza, Ricardo García Cárcel, Ignacio Gómez de Liaño, Julio Enche, Pedro Insúa, José María Marco, Enrique Martínez Ruiz, Tomás Pérez Viejo, Elvira Roca, Adelaida Sagarra, bueno, un largo etcétera. Historiadores, divulgadores y académicos de primer nivel de ambos lados del Atlántico. Bueno, los temas que aborda este volumen, pues son cuestiones como la historia económica mundial, muchos aspectos de la historia común e individual de España y los países que fueron después parte de la América española, la cuestión palpitante del mestizaje y sobre todo las formas de integración de poblaciones en el Imperio Español frente a otros imperios, que es el punto de fricción con los que defienden la leyenda negra española. Es decir, los que defienden que España arrasó la idiosincrasia de los pueblos indígenas de América. Bueno, podríamos hablar de otros imperios como el portugués, el francés o el británico, donde sí no eran partidarios de la integración. Pero en fin, también tiene mucho que ver pues las leyes de Indias, la escuela de Salamanca, la evolución de las sociedades americanas tras las independencias, y es una síntesis de lo mejor publicado en años recientes por un amplio número de especialistas que aportan luz a esta cuestión de qué es el hispanismo. Sin duda, el principal motivo de este volumen pues es la deuda colectiva que tenemos con el concepto de hispanismo, es decir, y de hispanistas, quienes por nacimiento formamos parte de esta gran comunidad hispana cuyo rico patrimonio cultural debemos, insisto, proteger y difundir. Y es una deuda porque, sinceramente, la fundación de la Association of Hispanistas of Great Britain and Ireland del año 1955 siguió en 56 al año siguiente la definición de hispanista de 1914. La Real Academia Española añadió: se da comúnmente este nombre a los que no son españoles. Bueno, lo cierto es que se está ampliando. Hispanista es todo aquel que efectivamente ama los asuntos de la lengua española, sobre todo la definición oficial, afición al estudio de la lengua y literatura españolas y esto te va a gustar, Javier, de las cosas de España. ¡Ay, qué buenas las cosas de España! La España que nos gusta, a los que nos gusta este país, a los que nos gusta nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra literatura, nuestra lengua, nuestros científicos y nuestros avances. Sin duda, un libro maravilloso para abrir el debate público acerca de la hispanidad y el hispanismo. Los historiadores hablan, son ellos los que tienen la última palabra. 30 magníficos historiadores que académicamente tienen un legado muy bien contrastado. Recogido por Mercedes Tamburi en la editorial Gadir. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. En esta noche de difuntos, nuestro recuerdo y homenaje a quienes nos dejaron. Lágrimas en el cielo es la canción que Eric Clapton le dedicó a su hijo Connor, que murió en un accidente a los 4 años de edad. Con ella nos despedimos. En la dirección técnica, Raquel Cordonier. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana. Would you hold